Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Estábamos escuchando de Velvet Underground la canción Oceans.
En ocasión del Día de los océanos.
Sí, recomendada por Juliana Ancilio, en realidad.
Porque si te dicen océano, ¿qué canción se te viene a la mente? A mí se me vino Oceans.
Está perfecta. A mí no se me ocurría ninguna en este momento. Seguimos escuchando un poquito más de Oceans.
Y ya venimos con Maxi Emiliano Contenti, director del documental sobre el Hot Club de Montevideo que estrena la semana que viene.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Este fin de semana tendrá lugar el preestreno del documental sobre la historia del Hot Club de Montevideo, dirigido por Maximiliano Contenti, director ya de larga trayectoria. Su última película fue Al morir la matiné en 2020. Este documental recorre la historia y trayectoria de la institución de jazz más longeva de América Latina, que prevalece hasta el día de hoy, sin sede fija actualmente, pero bueno, ya veremos, contada a través de varios de sus más importantes integrantes, sus anécdotas, historia de vida vida y el reencuentro de estos músicos. Maximiliano, bienvenido.
Muchas gracias.
Tu relación con el Hot Club de Montevideo viene de familia, a través de tu padre, pero la idea de hacer este documental, ¿estuvo siempre rondando ahí o surgió en un momento específico?
Bueno, estuvo rondando, sí, en diferentes formas, o sea, pero sí surgió como una inquietud de mi padre y de Edgardo Falero, que era su, ¿no?, amigo de toda la vida de la música y también de Hot Club, y eran los que formaban el quinteto de Hot Club, que era una banda que prevaleció dentro del club por 20, 25 años. Y Edgardo, que se nos fue ya hace unos años, Edgardo tenía el archivo, era un gran archivador, un gran, ¿no?, como recopilaba y conservaba y preservaba también en grabaciones y todo lo que no todo el transcurso que tuvieron ahí en el club. Entonces era la guía,
claro.
Historiador también, era nada, muy un gran intelectual. Entonces
tenía todo muy meticulosamente ordenado.
Y así empezó un poco. Entonces yo fui a su casa a un poco a entrevistar y a ver qué tenía, y al poco tiempo se lo fue. Y entonces me quedé como a la deriva con mi viejo, tipo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hacemos el documental? ¿Cómo? Y se paró un tiempo. Y después tuvo la suerte de tener apoyos y aquí estamos. O sea, porque fue, bueno, vamos a buscarle, bueno, otros caminos. O bueno, vamos a hacerlo, lamentablemente sin la guía de Edgardo, que era súper valiosa. Y bueno, le busqué otros recorridos para poder llegar a hacerlo.
Partiendo igual de todo ese archivo que él tenía reunido en su casa.
Sí, el archivo, pero explorado de alguna manera. Bueno, la hija de Edgardo, Laura Falero, sí. Ella tenía estudios y ella tenía un conocimiento de ese archivo, pero tenía también algunos estudios dentro de lo que había sido el Hot Club, y eso me ayudó bastante, pero después era con las entrevistas, después fue con Bocho Pintos, uno de los fundadores, y otros entrevistados, que fui armando la historia.
¿Con quiénes empezaste? ¿Con quién fueron las primeras entrevistas que hiciste para esto?
Las primeras fueron, bueno, primero empezó con Edgardo, pero eso fue lo principal, como lo preliminar. Después fue el Bocho Pintos, que es uno de los dos fundadores, Paco Mañosa ya no estaba, y el Rolo Susac, que es el que estaba en estas últimas épocas, de alguna manera dirigiendo lo que era la noche del Hot Club, que la última vez que hubo una sede fue en el ahora ex Calima, el sí. bar.
Acá cerquita.
Muy cerquita, sí, aquí acá sí, a la sí. esquina.
Hasta antes de la pandemia, ¿no?
La pandemia lo cerró. Sí.
Y ahora andan de forma itinerando por distintos
sí,
espacios.
Sí, sí, ahora sí, la última es que no, todavía no hay un nuevo lugar que los, ¿no?, que tengan una cuestión de permanencia.
Que fue un poco la historia del Hot Club a lo largo de su trayectoria, ¿no? Siempre mudándose de sede, marcando un poco cada época del Hot Club.
Exacto,
también.
O sea, tuvieron muchas sedes, que estuvieron 30 años casi, después 20 años en la Alianza Francesa, tuvieron el famoso sótano, tenían un sótano tipo en la calle Florida, era, bueno, o sea...
En Soriano,
perdón, sí. Y era como un poco... es como la historia de que pasa mucho también a veces con estas con las instituciones, que a veces no llegan a tener como un lugar, pero siguen y hay una perseverancia, hay una resiliencia de seguir.
Por la pasión de estos músicos por lo que hacen, y por una cuestión hay algo que se resalta mucho también ahí, que es el compañerismo, esa cosa que se le atribuye mucho al jazz, no sé si por toda esa parte de improvisación que tiene, que genera esa complicidad entre los músicos, pero esa gana de reunirse, ¿no?
Sí,
fue un espacio levantado por los propios músicos.
Sí, fue por inquietudes, por pasiones. O sea, Paco Mañosa había venido de España y había traído esas inquietudes de traer el jazz moderno, lo que se llamaba el jazz moderno, eran las nuevas formas, ¿no?, de narrativas que tenía la música, y quería ya venía con esa idea de hacer un club de jazz. Entonces, creo que eso prevalece y va y se contagia con las generaciones. Por eso sigue. Más allá de que no haya una sede fija todavía y que estén como siempre, como que, bueno, como que mudándose como nómades. O sea, hay una cuestión que lo mantiene viva la llama esa, la pasional. Y también el jazz tiene esa cuestión donde los instrumentos, como decías, se juntan y pueden hablar. Como que session tiene esa cosa de que pueden comunicarse entre sí, como claro, que charlan los instrumentos.
Que requiere una atención muy, muy, muy especial de parte de que está interpretando, creando la música.
Porque es improvisado.
Porque es improvisado. Y donde cada instrumento también tiene su momento solista, digamos. Exacto. Como que tiene ese protagonismo medio compartido.
Creo que es eso, además, porque eso es lo que hace que se junten y que la gente también esté como interesada. Pues como, a ver. Siempre va a ser algo nuevo, siempre va a ser algo como en vivo. Es algo que no es como una grabación, no es un disco, no es algo que pensás y no lo componés. Es algo que se juega con cuestiones de, ¿no?, que se conocen, pero después es el momento. Entonces, uh-huh, tiene esa naturalidad, esa cosa que bueno, que lo hace, lo mantiene.
Sí, y después hay otra parte interesante que tiene que ver con la profesionalización de los músicos, ¿no? Porque el Hot Club empieza en 1950 y el jazz tiene esa cuestión de fusionar con distintos géneros, y un poco los músicos hablan de eso, ¿no? De cómo eso te formaba también después si uno se quería dedicar a la música profesionalmente, digamos, a formar parte de una orquesta para, no sé, presentarse en distintos espacios de la ciudad. Pero cuando recién comienza la profesionalización dentro del ámbito de la música, ¿no?
Sí, es que actuó de escuela para muchas generaciones, para grandes músicos nacionales, o sea, Hugo Fattoruso, los Fattoruso, tipo, era como que donde iban a aprender de oído, aprender de una manera muy, muy como viva, muy, muy realmente manual. Y bueno, y sí, obvio, a juntarse también. Y luego, o sea, más allá del género musical, del jazz, como que el jazz tiene eso, tiene como esa cuestión donde es un poco como que ya es una evolución capaz de música tradicional, pero que tiene esa posibilidad, esa inventiva, pero sigue siendo igual música, sigue siendo instrumentos, sigue siendo muy sofisticado, muy elaborado. Y luego, bueno, de esa formación muchos se fueron sí, a otros géneros musicales, pero con una base.
Claro.
Eso es lo que tienes.
Me imagino que habrás escuchado un millón de cuentos, ¿no?, y de anécdotas a lo largo, más cuando empezaste quizás a juntar para poder formar esto, y también que estás como influenciado emocionalmente, ¿no?, porque estás involucrado como en el círculo. Entonces me preguntaba si te dio como otra perspectiva de la escena el hacer esto.
Sí, ese fue como el objetivo, de hecho, porque para mí lo que era el jazz y lo que era el Hot Club, o bueno, simplemente como toda la movida musical, yo era chico y era como la banda sonora de mi casa, era como el ambiente, claro, el sonido ambiente, era todo el tiempo eso. Entonces había una cuestión entre que, claro, yo me tiré para las cámaras y para el cine, pero también muy, muy melómano, muy que me gustaba mucho la música y la asociaba. Pero también había una cuestión de misterio y una cuestión de tipo, bueno, es la cosa de los grandes, cosa de mi padre, es como, ta, no sé. Y entonces fue como volver a verlo ya de grande y ya con otra cabeza. Sí, descubrí un montón de particularidades. Lo principal es que me di cuenta que igual, más allá de lo que sea en las artes, si es música o si es cine o si es pintura, lo que sea, las obsesiones son muy parecidas igual. O sea, veo gente que tipo, que realmente tipo se les, como que de alguna manera en una bien se les va la vida en eso. Y bueno, noté eso y bueno, y hay una parte que es bueno, que estaría bueno, te da esa sensación de estaría bueno de que de alguna manera se consiga como que establecerse más o apoyarse más, porque a veces es como un poco, no hay, viste, como como que claro, es como a pulmón, y a veces simplemente hay cosas que llega un punto que hasta ahí llegás. Y claro, entonces hay mucha gente muy pasional, pero se tienen que dedicar a otras cosas. Esas cosas, eso noté eso, y pasa que pasaron tantas generaciones, tantos músicos, hay tantos niveles que a veces algunos como que no llegan al potencial total, o no sé, depende de la historia de cada uno. Entonces, vi eso, vi mucha variedad en eso, pero siempre pasión, siempre, y la pasión es muy parecida en todas las artes, eso es lo que noté.
Sí, porque muchos de esos grandes músicos que aparecen, que son entrevistados en el documental, también hoy en día aparecen en los grandes, tanto en los grandes escenarios como en los más cotidianos y chicos también, ¿no? Tiene eso, que no sé si es una característica de Uruguay o de la realidad uruguaya, no sé, de la música.
Pero de la música creo que en general también, la música también ha mutado mucho y bueno, entonces es una manera también de memoria, de preservar algo de capaz que algo de una, no sé, alguna raíz que yo siento que tiene cosas a mantenerse, a valorarse, y eso que decías de que sí, que están los grandes y también, pero también están en los diferentes escalas, niveles de escalas, sí. ¿No? Pero también el documental para mí es también hablar de justamente no los que se consagran, es sí. Hablar de también de todo el entorno, toda la todo ese encuentro, toda esa gente que ama la música
como comunidad,
exacto, y que no necesariamente tiene que ser músicos de renombre. Los Stan fue su escuela, y sí, entrevisté en Estados Unidos a algunos que se fueron, en España y los que están acá también, pero no es solo sobre eso, es sobre todo.
Y estamos en un momento que también un poco el circuito, aparecen nuevos lugares dentro del circuito de jazz, nuevas generaciones de músicos. ¿Te parece que este documental llega ahora, se estrena en un momento especial, digamos, de la escena?
La verdad que no sé ahora especialmente. O sea, lo que sé es que ha evolucionado y que ha llegado a las nuevas generaciones, que se ha abierto también para... las mujeres, que eso es una cuestión que también como a destacar, que era un club que siempre, bueno, el jazz siempre, bueno, era muy club de Toby, hombres, y se fue ¿no? Abriendo, ampliando, que está muy bueno y que es una evolución que tenía que hacerse. Pero honestamente no sé ahora... capaz que sí, capaz que ahora se está volviendo, pero no sé, porque el jazz tiene eso, que ahora es como que en un momento me dio, y vengo de un festival, por ejemplo, yo antes del estreno vine a un festival en Brasil, quedó en un festival de documental llamado Etudo Verdachi, que es uno muy reconocido allá, sí, en San Pablo y en Río. Y la sensación que me dio es que en este momento el jazz no sé en qué posición está medio limbo, me dio esa sensación. De, culturalmente como que capaz que está en un momento de volver a tener una nueva renovación, o no te sabría decir.
Todavía no lo sabemos.
No sé, pero la música sin duda que bueno, que necesita, ¿no? Como esta cuestión de renovación. Lo hace naturalmente, pero no sé, tampoco he estado también afuera, entonces no he visto la última movida. Estuve viviendo en España hace 2 años. Claro. Después del estreno de la de Terror, sí. Entonces no sé cómo esto que mencionabas de acá, okay, local, si notas algo con eso, con el jazz o con que no lo he visto, no lo vi.
Está bien. Bueno, vamos.
Yo me preguntaba, en realidad pensaba un poco esto de que vos decías que te tiraste más para el lado audiovisual, ¿no? Y que tu familia es como mucho más de la música, pero pensaba que también en la peli hay un componente muy fuerte de lo auditivo. ¿No?
Sí, de hecho, la película en lo que tiene que ver con lo visual es muy convencional. No es un documental que innova ni nada. O sea, realmente me enfoqué en que sea sonoro. Es un documental musical y es más auditivo que nada. O sea, es todo el tiempo hay jam sessions, ahí todo el tiempo están todos los entrevistados, están tocando, hay grabaciones, hay archivos, es musical, o sea, después, o sea, como documental en sí, y es entrevistas y
archivo.
Archivo, o sea, ya lo viste, o sea, claro. Eso, pero lo interesante es escucharlo.
Eso era como el foco, digamos, del documental, era el audio.
El foco era dejar que la música hable. Ese era mi lema. Dejar que la música hable. No sé. Me sirvió como para guiarme porque decía, bueno, yo qué sé, no tengo imágenes. Fa, mirá esta imagen. Y bueno, es un archivo, a veces, viste, se ve. Es un VHS. O sea, la grabación. Sí, sí. O bueno, es alguien hablando, lo que se dice, viste, los documentales, los talking heads, los que hablan. Y sí, son entrevistados y después no están tocando. O sea, visualmente no es un documental, no sé, de la naturaleza que digas, ¡fa, mira qué imagen! No, pero sí escuchar.
Pero queda sembrada la duda de qué pasa con el audio en el documental para que vayan
al preestreno. Súper recomendado, Hot Club de Montevideo, este sábado.
El sábado del
preestreno. El preestreno.
El sábado se preestrena en la Cita Rosa. Que bueno, que los interesados se pueden comunicar con la sala Cita Rosa porque hay entradas que tiene la sala para los que estén interesados en ir al preestreno.
Hay algunas butacas disponibles. Exacto. Ahí el sábado 10 a las 20 en sala Cita Rosa y después el estreno en cine sí el jueves de la semana que viene, el sí. 15 en Cinemateca y Sala B. Exactamente. Maximiliano Contenti, el director, muchísimas gracias por estos minutos en Fuga de Radio.
Muchas gracias a ustedes.
Fuga de Radio.
Fuga de Radio. Fuga de Radio.